El estudio de la relación entre economía y felicidad no es nuevo, pero en los últimos años parece haberse revitalizado la investigación en este campo desde perspectivas más amplias. En cualquier caso, no parece, según se desprende de los estudios más consolidados, que la elevación, por ejemplo, de la renta vaya en paralelo a una elevación de nuestro nivel de felicidad. Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado en Revista de Economía, Empresa y Turismo, Francisco Mochón Morcillo, catedrático de Análisis Económico de esta universidad. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos
Mochón.
Días. Buenos días. Bueno, los estudios en realidad lo que dicen es que los aumentos en la renta no producen aumentos paralelos en la felicidad. Es decir, que incrementos en la renta van asociados a incrementos cada vez menores en la felicidad. Es decir, que el primer millón lo valoramos mucho y luego tendríamos unos incrementos en felicidad menores. Es decir, experimentaríamos rendimientos decrecientes conforme aumenta la renta en su relación con la felicidad.
Como decíamos, vamos a hablar con Francisco Mochón, con nuestro invitado en Revista de Economía, Empresa y Turismo, de la relación que existe entre economía y felicidad. Si le parece, Francisco Mochón, vamos a comenzar haciendo un repaso a lo que han dicho a lo largo de la historia los grandes pensadores, el punto de vista de la filosofía.
Bueno, la filosofía, ya Aristóteles decía que a la vida le da significado la felicidad. Así que la felicidad debe ser la meta y el fin de la existencia humana. El hombre más que nada busca la felicidad y nos dejó una receta bastante clara. De hecho, Aristóteles nos decía que mediante el ejercicio de la virtud alcanzaremos la felicidad. Sí, esto es ya, por así decirlo, para empezar, los clásicos. Desde otra perspectiva muy distinta, Epicuro pues nos decía que la felicidad estaba ligada al placer, pero el placer le daba un sentido como objetivo último de toda acción. Es decir, cualquier cosa que hagamos debe hacerse por placer, pero no como una mera indulgencia sensual, sino como la ausencia de deseo. En ese sentido, Epicuro se parecía mucho a los estoicos, que decían que lo que teníamos que hacer era situarnos por encima de las circunstancias personales. Y bueno, y así podíamos llegar hasta planteamientos mucho más economicistas, como sería el utilitarismo de Bentham, que nos daba de hecho una ecuación matemática, decía felicidad es igual a placer menos dolor. Entonces debemos de optimizar la diferencia entre placer y dolor. Decía, placer se asocia con unas variables como la riqueza, el poder y la habilidad, o las capacidades, y el dolor con la privación o la enemistad o la torpeza. Y tenemos que, cada uno tiene que buscar su propia ecuación, siempre que no perjudique a los demás.
Junto a los estudios que se han aportado desde el ámbito de la filosofía, también en este estudio sobre la felicidad han aportado bastantes cuestiones desde las diferentes religiones o desde el punto de vista religioso. ¿Cuáles serían las más importantes?
Bueno, las religiones realmente se han ocupado en profundidad del tema y lo han hecho desde una óptica muy distinta. El hinduismo, por ejemplo, lo que defiende, adopta un planteamiento muy pegado a la tierra. Dice que la búsqueda de la felicidad tiene que ser algo personal y que cada persona la debe de buscar ahora mismo, y que empieza la búsqueda debe empezar en la puerta de su casa y hoy mismo. El budismo lo que nos dice es que la clave para encontrar la felicidad radica en aceptar la realidad con fortaleza. Hay que abrir el corazón para lograr la paz individual y el bien para el grupo. Aquí plantea ya unos sentimientos colectivos. El cristianismo lo pone al final de nuestra vida en el cielo, dice. Es que el mundo ha sido creado para que, llevando una vida virtuosa, podamos alcanzar la felicidad en el cielo. El Islam, pues realmente han sido solamente quien se ha ocupado en Irlanda del tema de la felicidad, pues han sido los místicos, ¿no? Los sufís. Y que también decían que solo en la presencia de Dios se alcanza la felicidad. Y por último, el judaísmo lo que nos decía es que tenemos que aceptar que el sufrimiento es algo que está en la vida y que no tiene que ser una barrera para alcanzar la felicidad, ya que la clave está en utilizar nuestra libertad interior para sobrellevar cualquier cosa.
Todos estos estudios que nos comenta desde el ámbito de la filosofía y de la religión, Francisco Mochón, ¿se han trasladado a los campos de la ciencia moderna que en este momento están trabajando en el ámbito de la felicidad, la psicología, la economía o la empresa?
Efectivamente, quien ha actuado como motor de arranque ha sido la psicología, y sobre todo la psicología positiva, y que llegó a establecer una relación o una división entre lo que sería los placeres y las gratificaciones, las gratificaciones entendidas como acciones con significado. Entonces la psicología positiva lo que nos dice es que los placeres están ligados con hechos que son transitorios y que se definen en función de sentimientos que experimentamos. Y que podemos aumentarlo eliminando el efecto aletargador, por así decirlo, que produce habituarnos a los temas. Tenemos que valorar cada momento. Las gratificaciones son más duraderas, le dan sentido a la vida y están relacionadas con temas como con la sensación de finalidad, así, de que tenga sentido intrínseco, y se caracterizan por la concentración y el compromiso que nos exige. Necesitamos una causa para que nuestras emociones sean realmente significativas. Esto sería la psicología, y lo bueno de la psicología positiva, lo que ha hecho es que ha tratado de intentar de acercarla a la vida real. Ha dicho, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos ser más felices? Dice, bueno, pues realmente lo que tenemos que hacer es, tenemos que analizarnos nosotros mismos, destacar nuestras fortalezas y potenciar nuestras virtudes personales. Y entonces, en ese sentido también ellos han hecho un estudio a lo largo de toda la historia y han llegado a la conclusión de que hay una serie de valores que deben dar o que han adornado al hombre como síntesis a lo largo de 3.000 años de vivencia del hombre, que es la sabiduría y el conocimiento, el valor, el amor y la humanidad, la justicia, la templanza y la espiritualidad y el sentido de trascendencia. Entonces, cuando nosotros cuidamos nuestras fortalezas y potenciamos estas virtudes, estaremos entablando el camino hacia la felicidad.
Cuestiones, en todo caso, que conviene recordar, máxime en estos tiempos de crisis y de inestabilidad económica que se están viviendo. Francisco Mochón, nos trasladamos ya al campo de la economía. ¿Qué contribuciones aporta la ciencia económica al estudio de la felicidad?
Bueno, pues la economía, que es la más sofisticada de las ciencias sociales, lo que ha hecho ha sido poner al servicio de este tipo de ideas pues su instrumental analítico y analítico matemático, y lo que ha permitido ha sido bueno, pues avanzar y cuantificar muchos de estos temas que parecerían difíciles, etéreos de cuantificar, y ha permitido tanto avanzar en terreno empírico como aportar elementos a núcleos de la teoría económica ligadas con el consumo, ligado con el bienestar, y que se ha apoyado en este tipo de desarrollos que antes hemos comentado. Y además se han obtenido resultados empíricos en base a encuestas que se realizan, y que lo que normalmente el tipo de encuestas suelen ser de satisfacción con el nivel de vida. La gente se pregunta, ¿usted cómo está de satisfecho con el nivel de vida? Y cada persona se sitúa en un rango que va desde 1 hasta 10, desde muy insatisfecho a muy satisfecho, y luego se busca correlación, es decir, relación, diciendo con una serie de variables, es decir, bueno, los que dicen que están muy satisfechos, ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué edad tienen? ¿Qué estado civil tienen? ¿Qué nivel de estudios? Y entonces ese tipo de trabajo en los que los economistas con una orientación econométrica en definitiva hemos llevado a cabo, y realmente sostienen resultados muy muy sorprendentes por los sólidos, en el sentido de que lo que se sostiene para España es consistente a lo largo de distintos años y es plenamente consistente con lo que se ha obtenido en otros países.
¿Somos felices los españoles según estos datos, estos estudios?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho, el estudio que hemos llevado a cabo, no es un estudio de comparación internacional. Diríamos que España está situada en un rango intermedio alto. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido factores explicativos, si no hemos entrado en España y hemos analizado los factores explicativos de la felicidad, y le hemos ligado la felicidad con una serie de variables, y como son el género. Entonces lo que decimos es que no se aprecian diferencias en felicidad entre los hombres y las mujeres en edad. Pues lo que nos dice es que los niveles de mayor felicidad se corresponden con los jóvenes y con las personas mayores. Es decir, que la edad intermedia, cuando se está trabajando, criando hijos y demás, pues es a una edad complicada y es menos feliz. Estado civil, pues que son más felices los casados y los solteros que los divorciados, los viudos. Que la gente educada tiende a estar a ser más feliz, que los que están empleados son mucho más felices que los que están desocupados o inactivos, y que el nivel de renta está ligado positivamente con la felicidad. Y luego la salud también está ligada positivamente con la felicidad, y luego la religión. Pues si los creyentes son más felices que los no creyentes, y los practicantes son más felices que los que no practican religión.
En el estudio también se analiza el factor felicidad en el ámbito regional, las diferencias regionales. ¿Qué resultados han obtenido en este campo?
Bueno, hay que decir que es donde los resultados son, porque la base muestral es menor, pero en cualquier caso, con las limitaciones que los datos nos permiten señalar los siguientes temas. Primero, que hay algunas comunidades como Asturias, Cataluña, Valencia y Navarra, en el que el nivel de satisfacción es relativamente mayor que en otras, y en otras inferior a la media, como sería Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid y País Vasco. Y otras aparecen que realmente con valores no significativos. Es decir, que los más felices son los asturianos, los catalanes, los valencianos y los navarros, de acuerdo con este trabajo.
Hay otros análisis que se hacen en este estudio, como por ejemplo el efecto del presente, del pasado y del futuro. Estaríamos hablando de expectativas y también de la personalidad.
Efectivamente, sí. Primero, en relación a las expectativas, aquí esto es lo que nos demuestra, además en época, que ahora estamos en una época de crisis donde todo lo vemos negro, pero lo que nos demuestra es la importancia de este sentimiento del futuro. Sí, cómo no ha ido, primero el presente, sí, cómo no ha ido en este año, influye mucho en lo que nosotros, cómo nosotros encaramos el futuro. Luego las expectativas son muy importantes, es decir, que unas expectativas favorables aparecen positivamente relacionadas con la satisfacción de los individuos, y aquel que se muestra optimista respecto al futuro es feliz. Y luego la personalidad, decimos que el optimismo a corto plazo tiene un efecto positivo y significativo sobre la felicidad, mientras que el optimismo a largo plazo parece no ejercer un efecto significativo, es decir, que somos presentistas, lo que nos preocupa es el ahora. Y también el progreso económico es una variable importante, los que han mejorado económicamente se sienten moderadamente más felices. Y luego, por último, la expectativa sobre temas concretos, y eso sí que es curioso, por lo menos los resultados así lo demuestran. Así que la gente, cuando le preguntamos sobre condiciones de trabajo, de renta y salud, y lo ligamos con, pues nos dicen que bueno, que la expectativa sobre el nivel de renta sugieren que los individuos se muestran mucho más sensibles a que se reduzca su renta ante aumentos de la misma. Digamos que lo que tenemos lo tenemos ya consolidado. Si aumenta un poquito va bien, pero que no nos quiten lo que tenga. Eso lo solemos llevar muy mal. Y por lo que respecta a la salud ocurre lo mismo. Es decir, la salud es muy importante, pero no le damos valor. Parece que es pero como se nos estropee, se pone como primer punto, como primer factor explicativo de la felicidad.
Hay también otra cuestión que se analiza, es el efecto del denominado capital social en la felicidad.
Pues el capital social es la confianza en los demás, el sentido de sentimiento social que tengamos, en sentido de colectividad, ¿no? Entonces, la confianza, la ética, este tipo de sentimientos. Entonces, lo chocante es que incluso en estos temas tan etéreos, tan difíciles de medir, pues los resultados también son positivos, coherentes y consistentes con lo que ha ocurrido en otros sitios. Es decir, la confianza de los españoles tiene tiene lo demás aparece relacionada positivamente y de forma significativa con la felicidad. Así que la confianza que los individuos tienen, sobre todo en algunas instituciones como es la prensa, la policía y las grandes empresas, pues aparece también relacionada positivamente, sobre todo en el caso de las grandes empresas. Luego, la ética. Si los que rechazan comportamientos menos honestos, los que son más, tienen principios éticos más fuertes, son más felices. Y además aquí se aparece que la gente rechaza con más virulencia el fraude, el soborno que el fraude. El fraude a Hacienda pues se ve como un mal, pero menos mal. Los idealistas son más felices que los materialistas. Y también los patriotas se muestran más felices que los que no lo son.
Todas estas cuestiones también se pueden trasladar, Francisco Mochón, al ámbito de la empresa. ¿Cómo han estudiado la relación entre empresa y felicidad en su estudio?
Bueno, los estudios en la empresa, lo que nos dice, y aquí hay todo un acervo de trabajo, es que realmente que se valora mucho y se cuida mucho en la empresa aquello que vemos que es cuantificable o objetivamente en un principio, y se tiende a dejar para después aquellos temas ligados con aspecto de valores de los individuos. Y entonces los trabajos lo que nos dice es que puede que pocas iniciativas sean tan productivas para una empresa como cuidar a sus trabajadores, que los directivos sean un modelo de comportamiento y que se mantenga un comportamiento ético y ecuánime frente a los empleados.
Francisco Mochón, ¿cómo considera usted que está relacionada, en su opinión, la felicidad con el mundo de la economía y de la empresa?
Hombre, yo lo que hemos tratado de analizar y de demostrar es que la relación es estrecha, que lo estrecha a nivel de individuos y lo estrecha a nivel de por todas estas variables que hemos considerado, y lo es a nivel de empresa, tanto para los directivos como para los trabajadores. Considerar temas trascendentes, darle significado al trabajo, esto es una vía para hacernos más felices. Es decir, que la felicidad es un tesoro que está escondido en lo más profundo de cada persona y que cualquier esfuerzo para tratar de atraparla es una vía a que seamos más felices y a que la empresa sea más productiva.
Muchísimas gracias, Francisco Mochón, nuestro invitado en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Hemos hablado con él de la relación entre economía y felicidad. Francisco Mochón es catedrático de análisis económico de nuestra universidad. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Hasta luego.